¿Sabías que el barrio de Malasaña debe su nombre a Manuela Malasaña, que era una costurera asesinada por el ejército de Napoleón?
Marinoel Kirn te lleva a explorar el mundo con la imaginación.
Súbete a este viaje y conoce la cultura y tradición de cada rincón al que te llevarán.
Los viajeros.
Es una presentación de
El momento llegó. Empaca las maletas y programa tu próxima aventura. Ahora somos libres para viajar. Llámanos al 2226-04-6566.
Que están con nosotros en su programa Los Viajeros. Hoy tenemos nuestro tercer programa de Madrid, así que nos vamos a ir a un lugar especial de Madrid. Si usted no ha escuchado los programas de Madrid, no se preocupe, métase a la plataforma ahí en www.lahr.mx. Ahí pueden encontrar los otros programas de Madrid, porque ya tuvimos Madrid, ya tuvimos los alrededores de Madrid y ahora tenemos otra zona de Madrid. Los voy a dejar con la intriga, pero mientras tanto, métanse a la plataforma. De verdad vale la pena que ustedes escuchen los programas anteriores para que sepan de qué estamos hablando. Recuerden que estamos en nuestra página de Face, Los Viajeros con Marinoel. Ahí nos podemos comunicar ustedes y yo. Y pueden seguir a través de la página todo lo que estamos viendo en los programas. En Spotify también estamos presentes, Los Viajeros-LaHR, donde pueden encontrar todos los programas. Si va en el coche, si va caminando, haciendo ejercicio, pongan Los Viajeros, haga ejercicio y váyase de viaje a través de la imaginación. Recuerde que aquí estamos presentes. Yo soy Marinoel, comenzamos. ¿Están listos? Abróchense el cinturón, que este viaje comienza con destino a los barrios de Madrid. Pues ya estamos aquí con nuestro invitado. Edu, ahora sí te he exprimido. Creo que eres el invitado que más he exprimido antes de irse. Vienes unos días, bueno, bastantes días, a otros asuntos que ya habíamos platicado, que vienes a tu concierto. Si nos quieres platicar para la gente que no escuchó esto del concierto, Eduardo, doy tu nombre porque Mariela, no lo había dado.
Sí,
no,
soy una sección casi yo mismo de tu programa. Pues no, sí, bueno, a principios de julio siempre tenemos codirijo el Festival Internacional de Chelo, el CFest, que tiene sede en Puebla, donde hay conciertos y masterclasses. Y son unos días muy ocupados y es una cosa de carácter anual, pero ya a partir de ahí ya vacaciones.
Vacaciones. Así que, bueno, pero tú eres, es unas vacaciones que llevan agenda.
Un poquito, porque aprovechamos para hacer todo lo más que podemos, ya que estamos aquí, tenemos mucha gente que ver, mucha comida, mucha cena, mucho viaje, pero lo disfrutamos mucho porque solo venimos una vez al año prácticamente.
Sí, y aparte la familia, también venir
también
a ver a la familia.
Hay que ver a todo el mundo.
Oye, en tu agenda del año que entra, porque yo sé que en esta agenda fue así como metida un poco a empujones, en la agenda del año que entra, yo te pido que nos pongas 3 días de Los Viajeros, porque esos son los días que te quitamos en esta ocasión, pero ya nos tomes en cuenta porque nos encanta que vengas al programa.
Pues yo feliz. Yo contribuyo al programa lo que tú quieras. No hay ningún problema.
Muy bien. Aparte de nuestras entrevistas previas, de verdad, no nos alcanza el tiempo de todo lo que platicamos de Madrid, porque Madrid es una ciudad muy grande. Hay mucho que ver. De hecho, hemos hecho programa de Madrid, de los alrededores, y ahora vamos a los barrios de Madrid. Y podríamos seguir con los museos de Madrid y las plazas, las tascas, los restaurantes.
Se podía hacer un programa exclusivamente de cada uno de los aspectos del turismo de Madrid, pero bueno, aparte de lo lógico que hay que visitar en Madrid de museos y el Madrid monumental, yo creo que una parte muy importante y que además yo creo que salvo el centro en Puebla, desgraciadamente no tenéis la mejor oportunidad por cómo está configurada la ciudad o por seguridad y esos temas, ciudad para caminar es Madrid, también hay muchas otras, pero una ciudad de las dimensiones de Madrid se disfruta mucho caminando y la verdad es que de los barrios que vamos a hablar hoy se puede se puede hacer casi todo caminando si uno es buen caminador. O bueno, por supuesto, tenemos muy buena red de transporte público y muy asequible, metro, autobús, bus turístico para el que lo quiera, bici eléctrica, incluso coches eléctricos de alquiler que uno pues con un QR se sube y lo deja tirado en cualquier lado, y tienen acceso al centro, porque el centro lleva un tiempo restringido para vehículos privados de gasolina. Solo taxis, autobuses y Uber y tal pueden entrar, pero si uno quiere entrar en el centro en vehículo, tiene que ser eléctrico a fuerza.
Sí, yo creo que una cosa importante cuando vas a Madrid es llevar unos buenos zapatos y perderte en estos barrios. Así que nos vamos a perder aquí en Los Viajeros. Vamos a ponernos nuestros zapatos y nos vamos a perder con Eduardo a conocer los barrios de Madrid. Regresamos.
En México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus barbeos, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los Viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los Viajeros.
Continuamos.
Guía de turistas.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso viajando a los barrios de Madrid con Eduardo, donde el primer barrio que a mí me gustaría tocar es un barrio que a mí me gusta mucho, es como muy elegante, es un barrio donde tienes que caminarlo, tal vez no entres a las tiendas, pero es un barrio muy elegante, el barrio de Salamanca.
Eso es, pues el barrio de Salamanca sí es uno de los más conocidos, ¿no? Es el barrio, digamos, un poco de lujo de Madrid, es muy céntrico, no céntrico con respecto al antiguo centro de la ciudad, que es más bien la Puerta del Sol y el Madrid de los Austrias y tal, ¿no? Sino en la parte más moderna, porque el barrio de Salamanca es del siglo XIX, construido, digamos, por, como su nombre indica, por el marqués de Salamanca, Juan de Salamanca, y es una cuadrícula muy al estilo de lo que es el típico dos ejes como existe en Puebla y muchas otras ciudades. Y bueno, pues era un sitio donde vivía la aristocracia y la alta burguesía de Madrid, con muchos palacetes urbanos. Y bueno, pues la verdad es que el barrio es precioso, se camina muy fácil, está muy renovado, es un barrio muy elegante, tiene transporte público en todas direcciones y conectado con cualquier parte de Madrid. Y aparte de, bueno, solo mencionar a lo mejor el Museo Arqueológico, que tiene un fondo de piezas de obras romanas y griegas y, de todas las épocas, ¿no? Es un poco como nuestro mini museo británico, ¿no? Con antigüedades también egipcias y cosas así. El Lázaro Galdiano y la Fundación Juan March, que tiene exposiciones y también muchos conciertos. Eso sería lo que yo destacaría. Pero bueno, el barrio de Salamanca se disfruta más por fuera que por dentro, yo creo, ¿no? Caminar, sentarse a tomar algo. Por eso es un sitio donde hay muchas boutiques de lujo, muchas compras de lujo. Está la Milla de Oro en la calle Ortega y Gasset, o en, por ejemplo, en la calle Fortuny, en la propia calle Serrano, que sirve un poco de eje conductor del barrio de Salamanca, que va desde pues una plaza que se llama República Argentina, que para los que conozcan un poco Madrid queda a tiro de piedra del Corte Inglés de Castellana, hasta la Puerta de Alcalá. Y luego se puede uno regresar por Velázquez, que es paralela. Y ahí hay, pues eso, todas las marcas imaginables de lujo, galerías de arte, restaurantes de lujo y todo eso. Y para el que quiera salir por la noche a tomar algo, pues hay todo tipo de establecimientos, ¿no? Desde after work hay sitios de gin tonic que están muy de moda, y salir por la noche, pues siempre ha sido un clásico por el barrio de Salamanca.
Bueno, eso y en todo Madrid, ¿eh? No solo en
todo Madrid,
Salamanca.
Es imposible no salir. Es que a los madrileños nos encanta vivir en la calle. Hay gente que me dice, bueno, es que claro, ahí los pisos o las casas, quien la tenga, son muy pequeños y no tenéis jardín y tal. Dudo mucho, puede que sea una parte pequeña de la explicación. El hecho de que si tuviéramos casas grandes como aquí, mucha gente, o tuviéramos jardín o tuviéramos un pequeño patio, no saldríamos. Pero yo no creo que vaya por ahí los tiros. Yo creo que es el carácter de vivir la ciudad y sociable. Yo le daría la vuelta al argumento. Vosotros no salís porque no camináis por la ciudad. Si Puebla fuera como todo el centro y fuera tan seguro como Madrid, por lo menos, que pasa de todo en todos lados, pero bueno, la seguridad al nivel de México no es un problema en España, ¿no? Y a lo mejor saldríais más. Entonces, porque sí que sois como nosotros de ver a la gente, de reunirse, de quedar a cenar, quedar a comer. Y yo creo que si pudierais salir de cañas y tapas, pues saldríais.
Sí, claro. Bueno, cañas son cerveza.
Cerveza en un vaso chiquito. En un vaso. Que además el secreto especial es cerveza de barril, pero hay que salir, no sé cómo se diga aquí, pero hay que saber tirarla. Tirar la cerveza tiene que tener su espuma justa, se toma muy fría. Y bueno, pues la cerveza es una... Ahora ya hay cervezas de todo tipo, como en todos lados, pero hay mucha cerveza artesanal, pero la típica caña es cerveza de barril parecida a la que puede ser, pues, no sé, 2X o algo por el estilo.
Sí, sí, fresquita. Efectivamente. Este del barrio de Salamanca, lo bonito es caminar las calles, son tiendas muy espectaculares, con tiendas muy caras de marca, no es que vayas a entrar a comprar, pero los aparadores son bonitos. Y a mí lo que me gusta de este barrio es sentarte en algún lugar, en una banquita, y ver la gente pasar, porque hay de todo, ves mucha aristocracia, ves muchas cosas que no vemos. Y uno de los puntos importantes es justamente eso, en México no caminamos, vamos con el coche a la casa y la fiesta son en las casas. Pero esto es lo que tiene Madrid, tú vas caminando en Salamanca y te topas con otro barrio. ¿Qué barrio nos vamos a topar después de Salamanca?
Pues bueno, no sé cuánto tiempo tendremos, he seleccionado unos cuantos y desde luego yo quiero intentar empujar a tus oyentes a que vayan a un Madrid un poco menos conocido. El barrio de Salamanca es lo más conocido y está muy bien, es precioso, pero hay unos barrios con muchísimo sabor que a lo mejor la gente no está tan metida y no conoce tanto la ciudad y que merece tanto más la pena que el famoso barrio de Salamanca, ¿no? El que quiera más un paseo cultural se puede dar una vuelta por el Madrid de los Austrias, que es conocido así porque la dinastía Austria, anterior a los Borbones, pues era la que copa muchos edificios de esa zona de Madrid, mucha residencia, ¿no? Madrid de los Austrias está la famosísima Plaza Mayor, la Casa de la Villa, que luego ha sido ayuntamiento. Bueno, hay varios monasterios que puedes visitar, la Encarnación, las Descalzas Reales, que es una preciosidad, y mucho edificio, todos los edificios son como del siglo XV al XVIII más o menos, ¿no? Y está el Palacio Real y la Iglesia de San Francisco el Grande, el Teatro Real en la misma Plaza de Oriente, donde te puedes tomar un café también mirando al Palacio Real. Y bueno, pues el recorrido se puede hacer a pata perfectamente y si no, pues en metro, que funciona muy bien, muy limpio, o en autobús, no hay ningún problema.
¿Pudieras caminar por ejemplo, ahorita que hablamos del barrio de Salamanca, caminar a lo mejor por la Gran Vía, irte subiendo hacia la Plaza Mayor, que es una plaza muy
eso
bonita?
Eso es, exactamente.
Y esa zona que es la que está diciendo, que también se puede decir que es el Madrid típico que vas, ¿no? La zona...
El típico está como... Todo está bastante repartido, ¿no? O sea, lo que tiene Madrid es que la confluencia de un barrio hacia el otro no es tan limpia, digamos, de que haya un... Un quarter, como se dice,
sí,
¿no?
Como aquí exactamente, en Puebla, todo, ¿no? Paralelo, ¿no?
O un barrio judío, sí. Un barrio chino, como puede ocurrir en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Ahí es más la parte nueva, la parte antigua, y todo es una transición como más suave, ¿no? Yo quería mencionar el de los Austrias, que es el donde está el mercado de San Miguel. Y otro sitio que hay mexicanos que lo conocen bien, que es la Chocolatería San Ginés, que es un clásico para tomarte un chocolate con churros, bien sea porque te has levantado pronto a desayunar o porque no has llegado o porque no has llegado a dormir. Y entonces, pero bueno, es un clásico, ¿no? Y bueno, pues el Madrid de los Austrias está muy conectado, por ejemplo, con otros barrios que podemos hablar, que son pues Chueca, La Latina, Lavapiés, que son barrios muy céntricos,
sí,
de origen medieval.
Sí, a ver, háblanos de esos. Esos son los barrios que hay que dar a conocer a los viajeros, porque son barrios como que normalmente no vas.
Sí, o sea, la verdad es que, ya te digo, la transición entre el Madrid de los Austrias y el Madrid de las letras, ¿no? De que bueno, está, pues, por ejemplo, tú conoces la Plaza Santana o la calle Huertas, el Congreso de los Diputados, todo eso está bastante conectado en el eje... digamos, Castellana, Cibeles, Atocha, ¿no? Ahí puedes encontrar el Paseo del Prado, por supuesto, y todo. Bueno, podemos hablar mil, pero me voy a limitar. Chueca es un barrio de centro que está junto a la Gran Vía, queda subiendo la Gran Vía hacia la Plaza de Callao a mano derecha, y es un barrio, es el barrio gay por excelencia de Madrid, y hay muchísimo ambiente, mucha vida nocturna, tiene mucha historia. La verdad es que era un barrio bastante deteriorado, como todavía se pueden ver algunas zonas del centro de Madrid, como Tirso de Molina o algo de Lavapiés, que han mejorado muchísimo los últimos 5 o 10 años. Pero la verdad es que cuando, digamos, el colectivo gay o LGTB, como les gusta que les llamen ahora, que incluye lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, etc., esto pues siempre fue un colectivo con problemas, como lo tienen todas las sociedades un poco que tienen que avanzar hacia adelante, ¿no? Entonces, pues de este colectivo suelen tener profesiones liberales, ¿no? Pues son médicos, o son quiroprácticos, o son arquitectos, o diseñadores, o tienen su propio negocio. Y entonces se mudaron al barrio de Chueca, que era un barrio muy deteriorado, y ellos mismos lo revitalizaron y lo hicieron crecer y lo dejaron precioso. Y la verdad es que ahora quien se quiera comprar una casa o un piso en Chueca ya puede subir tinta, porque, no sé, me estoy tirando un triple, pero a lo mejor un piso de 80-100 metros no baja del medio millón de euros. Wow. Tranquilamente, ¿no? Entonces, pero tiene mucho sabor y bajas, y hay muchos sitios de cocina alternativa, y la verdad es que está muy bien, muy bien, ¿no? Y tienes ahí la calle Hortaleza, que es un poco el eje de ese barrio. Y antes que mencionamos el Mercado San Miguel, que es un sitio que yo digo siempre, bueno, es un sitio a visitar para los mexicanos, ahí al lado de la Plaza Mayor, pero te dije el otro día, también a evitar, vamos a fomentar otros. Ahí está, por ejemplo, en Chueca, el Mercado de San Antón, que tiene el mismo estilo, pero más alternativo. Yo creo que me gustan más esos. Yo del de San Miguel, perdón por los comerciantes del Mercado San Miguel, pero sería el último al que iría. Y tienes muchas tabernas, vinotecas, sitios de takeaway. La cocina de San Antón es un buen sitio, en el Mercado de San Antón. Y bueno, muchas cosas de diseño, de ambiente moderno, vanguardista. Es un poco como si fuera un barrio más londinense que madrileño, ¿no? Y por supuesto, comer y salir por ahí, pues eso es obligatorio.
Ni se diga. ¿Sabes qué? Lo bonito de lo que está sucediendo actualmente es que tú ibas de viaje y preguntabas por el barrio chino, o el barrio latino, o el barrio italiano. Ah. Y ahora lo que preguntas en las ciudades es por el barrio gay, porque en muchas ciudades estos barrios se han levantado y lo han logrado hacer un barrio que de verdad te sientes muy a gusto, muy alegre. Son barrios alegres, son barrios en los cuales puedes salir de fiesta, como puedes caminar y puedes conocer diferentes lados. Pero no es el único barrio que tiene Madrid, así que no se muevan de los viajeros, porque Madrid lo que tiene son barrios.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de Lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Amigos de Los Viajeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Eric Gómez y estamos en este espacio para Canirac Puebla, como cada 8 días. Y hoy nos acompaña Aida Granados. Ella es encargada de comunicación social de Canirac Puebla. Hola, Aida, ¿cómo estás?
Hola, hola, Eric. Muy bien, gracias.
Y como ya lo comentábamos, dentro del programa, el Plan 2020, la capacitación es muy importante para la Cámara, para brindarle a todos sus afiliados, ¿o no, Aida?
Sí, así es. Las capacitaciones son esenciales para tener una reapertura segura y conocer los protocolos.
¿Y como qué temas vamos a tener durante estos próximos meses, julio, agosto?
Pues mira, Eric, nosotros estamos trabajando en temas como el manejo de redes sociales, el manejo estratégico que deben tener los restauranteros en sus redes sociales y la estrategia de ventas a domicilio. Esta venta que ya se ha visto muy, muy necesaria debido a las medidas que se han tomado, y también en general cómo pueden llevar una reapertura sana y tener seguridad tanto en sus comensales como en su equipo de trabajo.
Ok, es muy importante todos estos temas que van a tocar. Esto será durante todo el mes de julio y parte de agosto, yo entiendo.
Sí, así es.
¿Y a dónde todos los socios de Canirac, a dónde se pueden acercar para tener más información?
Pues mira, pueden acercarse a nuestra página web caniracpuebla.org. Ahí nosotros tenemos el catálogo de cursos. Ellos se meten y podrán inscribirse. Todos los cursos son en línea.
Bueno, seguir los protocolos de sana distancia.
Sí, así es.
Muy bien, pues es un tema muy importante, capacitación. Y amigos restauranteros que no estén afiliados a Canirac, pues los invitamos a que se afilien, a que se unan a Canirac para tener estos beneficios como capacitación, plan 2020, Aida.
Sí, así es, los invitamos a afiliarse y a gozar de los beneficios que Canirac Puebla tiene para ustedes.
Muchas gracias, Aida, por estar con nosotros en este espacio, en el programa de Los Viajeros. Muchas gracias, Aida.
Muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias, amigos de Los Viajeros, por escucharnos. Continuamos.
Regreso viajando con la imaginación en los barrios de Madrid. Pero bueno, después de Chueca, nos vamos al barrio Latino, que está muy cerca, ¿no? No necesitas ni moverte,
No, como te digo, puedes ir andando y acabas, sales de un barrio y te metes en otro sin darte cuenta, especialmente en el Madrid antiguo, ¿no? Que es el Madrid de origen un poco medieval. La Latina es un barrio precioso. Si no lo conocen, yo creo que hay elementos que todo el mundo conoce, porque ahí está, por ejemplo, dos calles que son Cavalta y Cava Baja, que son típicas de restaurantes. Casa Lucio está ahí y esos sitios, ¿no? Pero bueno, curiosidad de la Latina, solo por dar un punto histórico, está su nombre viene de una intelectual del siglo XV, española, esto que se llamaba Beatriz Galindo, que tiene además un instituto muy famoso de enseñanza secundaria en Madrid, público, y que siempre ha sido muy bueno. Y ella era la profesora, la tutora de Isabel Católica y sus hijas. Entonces es alguien de hace muchos años con mucha personalidad, ¿no? Está en pleno centro del barrio de La Latina. Bueno, a Beatriz Galindo la llamaban La Latina porque sabía latín y griego y era una persona instruida. Entonces, pues fundó, creo que con su esposo, fundó un hospital en esa zona que todavía está, ¿no? Un hospital, que atendía enfermos, pues no sé exactamente cuál es la misión específica del hospital, pero bueno, ahí está, cerca de la calle Toledo. Y esto, bueno, pues está en pleno centro de Madrid. Todo el barrio de Latina tiene un trazado, al contrario que el barrio de Salamanca, que hemos dicho que es una cuadrícula perfecta, como todas estas ciudades del siglo XIX, fundamentalmente finales del XVIII-XIX, pues es todo calles irregulares que acaban en placitas, calles sinuosas, retorcidas y con calle de empedrado. Y bueno, muy atractiva, ¿no? Y entonces esto tiene muchas placitas y muchísimo sabor, ¿no? La mayoría de las plazas que se encuentran en esa zona, como la Plaza de la Cebada o la Plaza de la Paja, deben su nombre a que, evidentemente, eran centros donde se comerciaba, pues, cebada o paja o lo que sea. Y ahí hay muchísimo pozo cultural, ¿no? Llegamos a San Francisco el Grande, también cerca del barrio de La Latina, que tiene una de las cúpulas más grandes de Europa. Y si no lo menciono, pues nadie lo sabe. O sea, sí que te puedes encontrar muchos tesoros artísticos y arquitectónicos simplemente caminándote, dejándote caminar, ¿no? Como se dice, ¿no? Creo que dentro de la Basílica hay obras de Zurbarán y de Goya. No hay que ver Goya solo en el Museo del Prado, ¿no?
Sí.
Está el Jardín de las Vistillas, donde se celebra muchas veces la fiesta del patrón de Madrid, ¿no? Y luego, pues, se puede ir de compras a uno de los sitios más famosos, San Isidro, que se me iba el nombre, el patrón de Madrid, las fiestas de San Isidro. Y esto, aparte del Parque de San Isidro, están las Vistillas. Las compras se puede comprar en El Rastro. El Rastro es un mercadillo al aire libre muy famoso que conecta, bueno, está al final de a lo largo y al final de una calle que se llama Riviera de Curtidores, Otro nombre que viene del, de, pues de los trabajadores que curtían pieles en toda esa zona. Y es una calle con una cuesta muy pronunciada y que, pues, cuando llevaban las pieles y los animales para desollarlos y curtir la piel, pues obviamente dejaban un rastro un poco desagradable. Y de ahí el nombre
y un olor, me supongo.
Claro, y de ahí el nombre del rastro, ¿no? Y está abierto los domingos y los festivos y uno puede pasar por ahí a curiosear. Y fuera del rastro, pues hay muchas tiendas de antigüedades. ¿Qué te voy a decir? Para comer, pues está el típico tapeo este español, ¿no? Tapeo madrileño, muchos bares, muchas tabernas, muchas terrazas al aire libre. Cava alta, cava baja, donde hay más restaurantes tradicionales, donde se pueden tomar pues, los huevos rotos o croquetas o un pincho de tortilla, cosas así. Y, bueno, pues... ¿qué más te puedo decir de la Latina? Salir por la noche en la Latina también es obligatorio. Es no tan pijo, no tan fresilla como el barrio de Salamanca para salir, pero es mucho más alternativo y es más de cervezas, de cerveceo y tal. Más salir a comer y luego ya que, o a cenar y quedarte a salir que a lo mejor el barrio de Salamanca que vas a un restaurante a cenar y luego ya te vas a un antro. Yo creo que es más nuestro espíritu. Yo he encontrado saliendo por aquí mucha gente en México que les gusta ir a un sitio, no sé si es herencia de ir a una sola casa, y cuando los sacamos por Madrid nos odian porque los llevamos de un sitio a otro cada hora y ellos sois más de quedaros en uno o dos sitios. Nosotros somos de emigrar y hacer la ruta y entonces pues eso, comiendo tapas, tomamos un par de tapas, un par de cervezas, te vas a otro lado y tal. Y bueno, pues como curiosidad te digo que hace unos años hay un circuito que se llama Tapapiés, que es una semana en la que tú vas de tapeo y tiene muchas tapas donde no solo son las típicas tapas españolas, sino como confluencia de diferentes cocinas de varios países. Entonces pues habrá tapas pues que tengan una relación con la cocina de fuera de Madrid, más vascas, más del sur, más japonesas, a lo mejor mexicanas también, y todos se ponen de acuerdo con una serie de precios muy asequibles, entre 1 y 2 euros la mayoría, con una cerveza. Entonces fomentan un poco el tapeo y el salir a la calle.
¿Esto es en el mismo barrio latino?
El barrio de la Latina.
De la Latina, perdón. Uh-huh. Bueno, antes de seguir con otro barrio, porque, bueno, tú hablas español, pero tenemos cosas diferentes. Y la gente que nos está escuchando no sé si sepa lo que son tapas. Tapas son una porción pequeña de algo en la cual no es un platillo, como quien es una sopa, una carne, sino es una porción pequeña donde te comes esta porción pequeña y te transportas a otro lugar y comes otra porción pequeña. Eso y es. Así te vas pasando. El chiste es no quedarse en un lugar en Madrid, por supuesto.
Y suelen ser gratuitas. O sea, la idea ahora se está pervirtiendo un poco el espíritu del tapeo. Hombre, se pueden comprar pinchos y raciones más elaboradas. Nadie te va a regalar jamón de jabugo por
sí,
la
no,
cara.
No creo que nadie te lo
regale. Pero suelen poner, y eso se ve más en provincias. En ciudades se perdió, pero se está recuperando. Te ponen una caña o un vermú o lo que tú quieras, un refresco, y te suelen poner pues unos cacahuetes, unas patatas fritas, un chorizo, un poco de queso y tal. Y que yo sepa, yo no sé si me corregirán tus oyentes, pero creo que el origen de la tapa era para poner encima de la copa de vino y no se metieran moscas. Era la tapa de la copa.
Ah, fíjate.
Entonces lo pusieron un trozo de pan. Y eso creo leer a algún lado que eso ocurrió con un rey o con alguien así, que le pusieron un trozo de pan con algo para tapar la copa de vino. Y entonces, pues, de ahí se hizo que la tapa se comiera y luego te tomabas el vino y de ahí viene el rollo de la tapa.
Y aparte hay lugares donde hay una tapa que es la famosa, la que a lo mejor las croquetas en este lugar son famosos, o bien el lugar es famoso porque es mexicano, porque es asiático, porque, en fin. Pero tienes que ir probando, no te atasques, porque luego eso hacemos los mexicanos. Llegamos al primero, nos gusta tanto las tapas que nos quedamos en uno, ¿no? No seguimos.
Eso es, sí, hay que medirse un poco, pero bueno, si te gusta mucho el sitio, porque hay sitios mejores que otros, como en todos lados, pues si te gusta mucho el sitio, pues puedes quedarte a tapear un buen rato ahí o incluso ir a un sitio específico que hablaremos de alguno, que tenga, sea famoso por hacer muy bien X, las tortillas o lo que sea, o un gallego que te encanta el lacón y lo hacen fenomenal. Y bueno, pues Madrid está lleno de sitios a los que puedes elegir y meterte. Yo recomiendo mucho que alguien que vaya, que lo tiene en formato digital, lo vea, se puede consultar en un iPad, un ordenador, en el móvil, lo que sea. La guía del ocio. La guía del ocio tienes todo tipo de planes, sugerencias, terrazas con nombres, recorridos culturales. La verdad es que Madrid para eso está muy acostumbrado a recibir al turista y está muy bien organizado. Entonces, la guía del ocio, tienes exposiciones temporales hasta los 10 mejores restaurantes peruanos de Madrid o las mejores terrazas o terrazas de chill out o terrazas para donde se ve una gran vista o económicas, de todo. La verdad es que está súper bien.
Para encontrar todo. Bueno, uh-huh. Junto a este barrio Latina también tenemos otro barrio, pero los vamos a dejar con la intriga. Vamos a un corte, pero no se pierdan los barrios de Madrid.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
En la Latina, en el barrio Latina, también te puedes ir caminando a un barrio que tiene un nombre muy curioso, Lavapiés.
¿Por qué se llama así? Pues esto, la verdad es que me has pillado.
No, seguro lavaban los pies.
Sí, algo tiene que ser, probablemente. Todos estos nombres tienen un origen muy sencillo. Y lo quería mencionar de pasada, porque ahí está otro sitio neurálgico para visitar, salir, lo que tú. Bueno, el barrio Lavapiés, que queda muy cerca de Atocha, es otro barrio
antiguo.
Bueno,
Atocha, digamos, para los que no sepan, es el
la estación de trenes. Eso es, queda a un extremo del eje de la Castellana. Digamos que la Castellana, a grandes rasgos, va desde la Plaza de Castilla, que está en el norte, hasta la estación de Atocha, que está en el sur. Y esto, bueno, hemos hablado antes del corte de Tapapiés, que hay muchas iniciativas así en Madrid, y para ir al barrio Lavapiés podemos pasar por el Paseo del Arte, el que quiere hacer algo más cultural, que incluye el Paseo del Prado, con el Museo del Prado, el Thyssen y el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Los tres son imperdibles y la verdad hay que hacer un esfuerzo porque no es opinión mía, pero el Prado probablemente sea la pinacoteca, no museo, más importante del mundo. Tiene un fondo mucho más importante que el Louvre, o que la National Gallery de Londres, o que el Metropolitan de Nueva York, así te lo pongo. O sea, no hay nada comparable en el mundo en cuanto a cuadros al Museo del Prado. El Thyssen tiene, obviamente, un fondo importantísimo. Y esto, el Museo de Reina Sofía, pues es un edificio en sí, es precioso, está muy cerca de Atocha y conviene visitarlo. Conectado con Chueca y con más con Chueca que con Lavapiés, pero también el Madrid así castizo y con sabor, está el barrio de Malasaña. Malasaña, como tú decías al principio del este, pues fue una. Manuela Malasaña fue una heroína del levantamiento que tuvimos contra los franceses en 1808, el 2 de mayo, y de hecho la plaza del barrio de Malasaña y una plaza en torno a la cual gira todo el barrio, que es la plaza del 2 de mayo. Era el antiguo parque de artillería y ahí se produjo el alzamiento de Madrid contra los franceses, que se puede ver, bueno, en muchos cuadros de Goya. El famoso de los fusilamientos tiene que ver, ¿no? Bueno, Malasaña, ese sí que me lo he trabajado yo en mi juventud a tope.
Y actualmente.
No, ya no salgo tanto. Pero sí, puede salir el que quiera a cualquier lado, porque Malasaña es muy underground y fue el centro de la movida, que a mí no me tocó porque era muy pequeñito, pero de la movida de los 80, todos esos grupos que es una cosa curiosa, que veo a gente muy joven aquí que oye, pues yo qué sé, cualquier grupo ochentero, Gabinete Garibaldi, Los Rodríguez, cualquier cosa, Alaska, toda esa cosa así punk underground de los 80, que de la España que despertaba de, pues del franquismo, ¿no? Tuvo lugar en Malasaña, lo que se llamaba la movida madrileña habitualmente, ¿no? Y entonces, pues hay ahí muchas tiendas. Por ejemplo, hablando de comprar, tienes la calle Fuencarral, que es mítica, es más de comprar que otra cosa, pero tiene sitios donde puedes tomar algo, que conecta desde la Gran Vía, barrio de Chueca, hasta un lateral del barrio de Malasaña. Y tienes muchas firmas, muchas marcas, pero no es al estilo del barrio de Salamanca, que son más internacionales. No vas a encontrar un Versace en Fuencarral, pero vas a encontrar más estas tiendas un poco más, pues no sé, Desigual, Vans, cosas así, ¿no? Un poco más alternativillas, ¿no? Y más retro. También tiene su cultura el barrio de Malasaña, tiene un museo de historia, que es un edificio barroco, de barroco madrileño, siglo XVIII, precioso, y la iglesia de San Martín, que también merece la pena visitarla. O sea, que tenemos como muy esparcido muchas cosas que merecen la pena, ¿no? Entonces, uno puede caminar y decantarse por el tipo de turismo que le guste hacer en cualquier, vamos, en cuestión de segundos. Quiere entrar a una iglesia, entra. Quiere tomarse alguna terraza, se sienta. Quiere comprarse algo chulo de ropa, se lo compra. Quiere callejear y ver la fauna, pues lo hace también, ¿no? Entonces, esto fue en Carral, eso, tenemos todo eso. Y luego, donde comer, pues es otro barrio donde se tapea muy rico. Quiero recomendar, y he llevado a gente ahí, la próxima vez que vayas te llevamos a un sitio que nos gusta mucho, que fue un descubrimiento, se llama Casa Julio. Casa Julio es un sitio donde he puesto muy barato, muy buena cerveza, muy buen vermú, muy buenos huevos rotos, pero sobre todo las croquetas. Tienen croquetas, pero croquetas que son unas bombas. Pero buenísimas, de chorizo, de picadillo, de jamón, de setas, de lo que quieras. Y es un local que no debe tener más de, ¿qué diría yo?, 25 metros cuadrados y 3 o 4 mesas. Y se come en la barra, que eso es una cosa que tu público a lo mejor... En Madrid se tapea en la barra y se tiran las servilletas al suelo. Eso es así.
Y no cuando veis... La barra sí, hecho, pero las servilletas no.
Pues de hecho, si ves un sitio demasiado limpio, desconfía, porque a lo mejor es que no está muy concurrido.
O no también, son madrileños también,
o no son madrileños,
¿no?
O son muy turistas. Higiénicos. Ajá. Pero, sí, por favor, no vayáis a sitios donde los letreros están en inglés y en español. Y tienen nombres como El Torero o Olé. Hay que desconfiar de eso. Yo jamás me metería en Madrid en un restaurante mexicano que se llamara El Charro y tuviera 50 sombreros por todo. Nah. Eso es lo mismo, no piquéis. Y Casa Julio es pequeñísimo, pero de verdad que están buenísimas. Y de hecho, ¿sabes quién va siempre a ese sitio siempre que va a Madrid? Bono, de YouTube.
¡Ah, caramba!
Y tienen fotos ahí con miles de actores y futbolistas y tal. No como los grandes restaurantes que presumen un poco y que tienen, pero tienen muchas fotos de actores y tal. Y ahí están ellos, los puedes ver en una de las columnas. Y vamos de vez en cuando ahí y está todo buenísimo y a muy buen precio. Croquetas, bueno, hay muchos sitios en Malasaña.
Oye,
para
a ver,
tomar.
Perdona que te interrumpa, Edu. Yo lo que quiero decirles que van a ver en Madrid es que los lugares que están llenos, no se vayan de ahí, que les recomendaron, que son muy ricos, no se vayan porque justo pasa esto del tapeo. Esos lugares llenos, esa gente se ve saliendo y se va a otro y se va saliendo. Entonces, sí vas a encontrar lugar, no como acá, que si te dicen quiero entrar y hay cola para reservar, pues tardas 2 horas porque entre que comen y hacen la sobremesa, pues se van tarde. En España, en Madrid no pasa esto. Se van, comen algo, beben algo y se van al otro. Entonces ya puedes entrar, ¿no? No te vayas porque veas el lugar, como tú nos dices, claro. Que es tan pequeño, pues llegan, lo ven lleno y se van, ¿no? Espérense porque van a entrar más rápido que aquí en México.
O ir a otro mientras tanto.
Claro,
es que
ir
a lo mejor
otro.
Aquí en Puebla vas a un sitio, a un lugar, a un local, a un restaurante en concreto. En Madrid, si vas de tapeo, también hay muchos restaurantes a los que puedes ir a propósito a comer y hacen falta reservar y todo eso, pero a Madrid se va a una zona. Cuando nosotros vamos a quedar, ¿dónde quedamos? En Malasaña, ¿dónde quedamos? En La Latina, ¿dónde quedamos? Y luego ya una vez ahí, porque quedamos, a lo mejor quedamos en el metro o en un sitio en concreto, pero no tanto por quedarnos en el sitio todo el rato, sino para que sirva de punto de encuentro. Y de ahí ya vamos a ver a dónde vamos. Entonces callejeamos, vemos un sitio de terraza, nos gusta, nos sentamos. Vamos a otro sitio, es caro, no sé qué, nos vamos.
No nos gustó, nos vamos.
Y así vamos deambulando.
Oye, Edu, se nos vino el tiempo encima, como siempre. Es un placer que estés en Los Viajeros. Dinos, ¿nos faltó algún barrio nomás por nombrarlo sin explicar? Porque...
pues mira, sí, yo recomiendo, hay un barrio muy castizo, castizo es como auténtico madrileño, que no es muy conocido, que es el barrio Chamberí, que también es medio aristocrático, pero también con mucho sabor. Y tiene, fíjate, el Museo Sorolla, nada más y nada menos. Y hay una calle que es una gran desconocida, que yo animo mucho a los mexicanos y a toda la gente que viene de este lado a que la visite, que es la calle Ponzano. Está llena de bares, está súper de moda, hasta el punto de que ahí hay una expresión que se llama ponzanear.
Ah, caramba, ya está eso.
Así que...
Edu, yo quisiera seguir platicando contigo, pero definitivamente nos cortan, entra radar y no nos deja. Muchísimas gracias por estar aquí en Los Viajeros. Fue un gustazo tenerte. Y yo quiero decirles que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Mari Noel, buen viaje.
Para el próximo viaje con Mari Noel Kier en
Los Viajeros.
Fue una presentación de
El Momento Llegó. Empaca las maletas y programa tu próxima aventura. Ahora somos libres para viajar. Llámanos al 2226-04-6566.